Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, pastor. Muchas gracias por estar acá una vez más.
Así
es. Estudiando, avanzando en este evangelio de Mateo. Y bueno, ahora comenzamos el capítulo 24, Carlos, que realmente estos dos capítulos, 24 y 25, son capítulos realmente interesantes, que muchas veces son mal interpretados, por así decirlo, sacados de contexto, pero la idea es justamente que nosotros podamos hacer un buen trabajo en esto, Carlitos, y sacarle todo el provecho de la información que nos está dando Jesús a nosotros.
Sí, bueno, vamos a ver hoy día del versículo 1 al probablemente hasta el 3 solamente, y tal como dices tú, son dos capítulos que ocupan también un espacio muy relevante dentro de lo que es la escatología, el estudio de los últimos eventos, pero ciertamente tenemos que nosotros hacer un análisis bastante exhaustivo justamente para no caer en los errores que habitualmente se esgrimen en función de estos dos capítulos. Acá Jesús está dando, como decías tú, mucha información incluso que es futura para los propios discípulos, y de hecho los discípulos inicialmente no lo entienden o prácticamente no logran procesar toda la información que Jesús les está entregando. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Tres pequeños versículos, pero también, como decías tú, Carlitos, muy importante que vayamos paso a paso y haciendo un poquitito de recapitulación de lo que hemos estado viendo esta última semana terrenal de Jesucristo, ¿cierto? Estamos todavía en el día miércoles, ¿cierto? Este día miércoles que ya fue muy, muy largo, donde Jesús confrontó, pero ya en la máxima expresión, a los escribas y fariseos, hizo su último discurso público, por así decir, ¿cierto? Y ahora vemos que él ya está saliendo del templo.
Bueno, tal como dices tú, es el detalle de la última semana, en los últimos días de Jesús aquí en la tierra antes de ir a la cruz. Y lo que vimos el programa pasado habla justamente del desahogo, podríamos decir, en un sentido de Jesús al saber, por supuesto, el destino que le esperaba a Jerusalén y a la nación de Israel propiamente tal también. Y por eso él dice que realmente está acongojado frente a Jerusalén y recuerda cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina y no quisiste. Entonces, ahora saliendo ya del área del templo, Jesús comienza a responder prácticamente, o a informar, mejor dicho, acerca de lo que va a suceder, de lo que probablemente produjo ese dolor en su corazón, por todos los eventos que comienza a relatar a continuación. Eventos que se iban a ver inicialmente inaugurados, por así decirlo, con la destrucción del templo, en fin, y todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio.
Fíjate, Carlitos, de que, bueno, aquí hay una pregunta dentro del texto que vamos a leer, ¿cierto? Hay una pregunta que le hacen a Jesús.
¿Qué?
Y este es el texto, es la respuesta más larga que Jesús hace a alguna pregunta en todo el Nuevo Testamento.
Dos capítulos para responder una pregunta.
Imagínense lo que es eso. Ahora, muchas veces estos dos capítulos, 24 y 25, no son considerados en estudios o en sermones porque por alguno u otro motivo, digamos, resulta a veces, como estábamos hablando, un poco complejo quizá tocarlo. La gente queda más confundida al principio, o sea, al final que al principio. Y o bien si se les cita, muchas veces se les cita fuera de contexto.
Sí.
Y en ese sentido es muy importante que, así como Jesús, justamente en este mismo día miércoles, habló tanto de los falsos líderes espirituales, todo, por así decir, toda la época después de Cristo ha estado llena de falsos profetas, pseudo profetas, digamos, que empiezan a decir y a malinterpretar justamente parte de este 24, capítulo 24, capítulo 25, para decir, no, mira, el fin del siglo va a llegar el sí. tal fecha de tal mes de tal año. ¿Eh?
Bueno, tenemos nosotros, a partir de a poco andar de la iglesia, ya habían algunos, como dice el apóstol Pablo, Himeneo y Fileto, que ya habían probablemente dado alguna fecha, porque dice Pablo, ¿no es cierto?, que ya había, decían que ya la resurrección había ocurrido. La resurrección ya había ocurrido. Y tenemos nosotros a lo largo de la historia, tristemente, un vasto registro de falsos profetas a todo nivel, pero por sobre todo aquellos que de alguna u otra manera han dado fechas, han establecido momentos específicos, dando respuesta a esta pregunta, que Jesús no responde en el sentido de dar una fecha exacta.
¿Va? Yo me acuerdo, Carlito, hace poco, un pastor, entre comillas pastor, de una iglesia en Estados Unidos, que daba una fecha. Y que eso salió en todo el mundo, y que la gente vendía sus casas, vendía todas sus propiedades. Y me acuerdo que ponían unos carteles, unas gigantografías en los caminos, el fin del mundo es en tal fecha, tal hora, tal día, etcétera, digamos. Y no pasó nada. Y ese es uno más.
Lógico, tenemos toda una filosofía, porque no se puede llamar fe o una religión propiamente tal. Y esto que dices tú fue característico de los anuncios de Jorge Miller en el siglo XIX, que dio origen a los adventistas el séptimo día, que dio varias fechas, ¿no es cierto?, entre
a los testigos de Jehová.
Posteriormente, 1840 y tanto fue Miller, pero posteriormente Russell en el 1890 por ahí hace lo mismo y cambia varias veces, y de hecho sus sucesores posteriormente la cambian al 1917, después al 1925, hasta el 1992.
Los van corriendo, digamos,
sí,
en la medida que necesitan juntar fondos, parece.
Exactamente. Entonces
ponen la fecha, entonces la gente dice, si se va a acabar el mundo, vendamos todo y démoselo al, entre comillas, pastor o líder espiritual.
Claro, y entonces esto de alguna manera es una realidad que está en el inconsciente colectivo de creyentes y no creyentes, ¿no es cierto?, de que esto va a tener un fin. O sea, yo creo que la gente sin tener fe en Dios sabe que la situación o que el sistema humano, como lo conocemos, cualquiera sea su forma, va a tener en algún momento determinado un colapso. Pero nosotros sabemos que va a venir una situación y Jesús largamente lo explica acá. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es entender que a quienes se los está diciendo es específicamente a la nación de Israel. Por lo tanto, Israel es el hilo conductor de estos eventos.
Así
no
es.
Podemos dejar a Israel fuera, porque todo tiene que ver con eventos que van a estar relacionados con la nación de Israel.
Y fíjate, Carlito, que la nación de Israel hasta ese momento había sido una nación pero tremendamente oprimida. Entonces, estas palabras que a veces salen de los apóstoles, que le dicen ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo vendrá? En el fondo es un ¿hasta cuándo? Porque sí. ¿Hasta cuándo vamos a estar bajo la opresión? En primer lugar, recordemos lo que aparece en la Biblia.
El exilio asirio.
La opresión asiria, exactamente, de parte de la nación de Israel, que era
las tribus del norte, las diez tribus del norte,
¿cierto? Que fueron llevadas cautivas por los asirios.
Bueno, de ahí se genera y se acuña el término las tribus perdidas, porque sí, definitivamente esas 10 tribus nunca se ha podido establecer el patrón genealógico ni genético de las descendencias tribales. Lo único que tenemos nosotros, por eso es que el gentilicio de los israelitas hoy día es también judío, porque es la única tribu, junto con la de Benjamín en menor medida, que podemos nosotros, o se puede determinar esa dependencia o esa existencia a partir de una tribu en particular.
Claro, porque hay que recordar que en la Biblia sale muy claro esta división entre la nación del norte. Israel se dividió en el norte y el sur. Sí. En el norte le decían Israel y en el sur le decían Judá.
Judá.
Y en el norte quedaron 10 tribus de las 12 y 2 tribus quedaron en el sur, como bien dices tú, Judá y Benjamín.
Sí.
Ahora, la del norte fue la primera que fue
llevada. Sí, por ahí por el 750, 745, los asirios tomaron estas tribus y los asirios hicieron algo que no hizo Babilonia, que fue no devolverlos a la tierra, sino que dispersarlos. Dispersarlos, mezclarlos por todas partes. E instalaron población ajena en ese sector que se constituyeron posteriormente los samaritanos.
Correcto. Entonces, que fue una mezcla.
Una
también,
mezcla, claro.
Entre los que trajeron los asirios
y los que estaban ahí.
Y los que se quedaron, que eran, por así decir, los más pobres, de los miserables.
Exacto.
De las naciones de Israel que se quedaron dando vuelta por ahí. Pero a los años después, el sur, es decir, la nación de Judá, estas 2 tribus, ellos fueron llevados.
Por los babilonios.
Cautivos por los babilonios. Luego vino la opresión medo-persa, ¿cierto? Uh-huh. Estando en cautividad, digamos,
sí.
los medo-persas tomaron.
Y aún el así, control. Nosotros podríamos decir que los persas, los medo-persas, fueron los más benignos porque es en ese periodo también en que se permite regresar a los judíos y reconstruir sí. el templo y antes
algo que es totalmente sobrenatural.
Absolutamente.
O sea, cuando una nación va a permitir que un pueblo que fue llevado cautivo regrese a su tierra y más encima le dé los fondos
para reconstruir
la pared cuando estaba ahí
Nehemías.
En el libro de Nehemías aparece todo eso muy detallado, digamos. Y eso que muchas veces historiadores negaron y decían, no, esto es un invento porque esto nunca ocurriría. Bueno, encontraron estos famosos tallados de piedra, justamente donde salía cuál había sido el rey que había dado la orden para la reconstrucción de Jerusalén y las platas y cuánta gente había ido y todo. O sea, absolutamente sí. comprobado, digamos.
Fíjese que...
Y esto es muy importante para la historia, digamos. No solamente está el registro por parte de los israelitas,
sino de
los enemigos.
Sí,
los enemigos dejaron registro de que ellos mandaron reconstruir Jerusalén.
Sí. A los que nos apasiona la historia son eventos realmente, como dices tú, absolutamente atípicos dentro de lo que es un proceso histórico normal, como esto de permitir el regreso, no solamente el regreso, sino que el financiamiento, el repoblamiento y una serie de otros factores al respecto. Pero durante ese periodo, digamos, los judíos pudieron restablecerse parcialmente, por supuesto, pero no sufrieron la opresión como en el caso de los asirios con las tribus del norte o con Nabucodonosor, que es el gobernante babilonio de la primera parte de este periodo de 70 años en Babilonia.
En Babilonia.
Y después vienen los sanguinarios, digamos, con los griegos.
Los griegos primero.
Y los romanos.
Y los romanos. Entonces, el pueblo judío, a pesar de que cuando Jesús los confronta y le dice, seréis verdaderamente libres, y ellos al tiro dicen, nosotros somos libres, digamos, en estricto rigor no son libres porque ellos han vivido una opresión tras otra, digamos. O sea,
sí. no ha parado. Bueno, Israel en rigor, la única 2 veces en que ha existido como nación independiente fue durante el reinado de David y Salomón y ahora, a partir del año 48, cuando, por supuesto, con dificultades, con problemas y una serie de otras cosas, pero hoy día, claro, es una nación independiente, un estado independiente y el estado monárquico del periodo de David y Salomón. Todo el resto de la existencia de Israel ha sido...
Oprimido
y ha estado bajo el yugo de los siglos de persecución en Europa, las expulsiones, todo, da lugar justamente a que la vida de la nación de Israel, diríamos contando los 80 o 75 años actuales, más los 50 o 60 años de entre Salomón y David, estamos hablando de un periodo de tiempo pero que no excede el 10%, vale decir, el 90% del tiempo han sido esclavos,
bajo el yugo de alguna otra nación en mayor o menor grado, digamos. Entonces, esa es una pregunta muy válida que puede hacer cualquier judío en tiempos de Jesús, digamos. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? Porque ellos sabían y tenían muy claro que iba a venir esta libertad por medio del Mesías. Podríamos leer, por ejemplo, Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Isaías 1 y 2. Versículos 1 y 2. Y después vamos a ver versículos 13 y 16. Pero primero, Isaías 11, versículos 1 y 2, que habla de la llegada de este Mesías.
Dice Isaías 11:1: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, por lo que oigan sus oídos.
Leamos en los versículos 13 al 16.
Sí. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá con sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias.
Mira, en el fondo, primero leímos, va a llegar el Mesías, ese brote de la higuera, el retoño, ¿cierto? El que es Jesucristo, y luego habla de cómo Israel va a estar dominando cada una de las distintas naciones, que es lo que ellos esperan. Y por último, yo iba a leer Jeremías 23, 1 al 8, uh-huh. Habla de cómo Jehová va a recoger los remanentes de todas las naciones. Uh-huh. Dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no la habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrantarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra.
Es una profecía inmensa, y estamos hablando de que los discípulos, la gente del tiempo de Jesús, tenía conocimiento, como dices tú, de esto. Y esto también tiene que a nosotros, a ver, es muy fácil a veces criticar la postura de los judíos en relación a la concepción mesiánica de Jesús. Por supuesto que ellos pecaron y todo lo que hicieron estuvo equivocado y mal. No debemos olvidar, tal como dices tú, la historia de esta nación, que por generaciones ellos miraban hacia atrás, y todas las generaciones que ellos podían contar venían de la esclavitud. Entonces había un anhelo, un deseo ardiente de libertad, de poder vivir como nación libre para practicar su religión, para manejar sus recursos, es inimaginable para nosotros, que apenas tenemos 206 años de, entre comillas, libertad o independencia como nación, frente a algo que por lo menos estamos hablando de 20 siglos en los cuales vivían y han vivido todavía en una condición realmente de esclavitud.
Fíjate que, y eso hablamos de la nación de Israel. Antes de la nación de Israel, cuando recordamos la historia de José.
Claro.
Bueno, se fue a Egipto, todo comenzó súper bien, pero terminaron siendo
esclavos
por
400 años, cuatro siglos.
Cuatro siglos, o sea, claro, probablemente no fueron cuatro siglos esclavos, pero fueron varios siglos.
Claro, entonces tú miras para atrás, tu abuelo, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, todo esclavo.
¿Hasta
cuándo?
Los mataron tal nación, esto murió en tal otra nación, este está disperso para allá, este murió acá, este murió allá.
Entonces la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Obviamente el Señor va a pasar a responder como suele hacerlo siempre Jesús, no dando la respuesta que ellos quieren escuchar, sino que la información que él tiene que dar.
Lo que tienen que
claro, escuchar. Ellos están diciendo cuándo.
No lo que quieren, lo que tienen.
Exactamente.
Fíjate, Carlito, que hay un libro de un autor que se llama Emil Schurer, que escribió un libro que se llama Historia del Pueblo Judío en Tiempos de Jesús. Y cuando uno hace como así un resumen de qué es lo que pensaban los judíos en el tiempo de Jesús en base a otros libros de historiadores, así como de tradición rabínica, en primer lugar, ellos sabían que era necesario que Jerusalén pasara por una tribulación terrible. En segundo lugar, dice que ellos sabían que tenía que venir primero una persona antes que el Mesías, una persona que iba a preparar, por así decir, el camino para el Mesías. Por eso muchos pensaban que Juan el Bautista era esta persona. Sí. Dios mismo dijo que iba a ser en el espíritu de Elías. Sí. En el espíritu de Elías. Así que eso esperaban. Después iba a llegar este Mesías, que se iba a instalar en la ciudad de Jerusalén. Luego decía que las naciones del mundo se iban a unir. Hay algunos textos que dicen que todas las naciones van a olvidar sus guerras entre ellas, las guerras locales, y todas se van a unir para luchar contra
el Mesías.
Finalmente dice que también Dios y el Mesías derrotarán a todas las naciones, Jerusalén es reconstruida, hecha de nuevo, el Mesías se va a instalar en esta Jerusalén reconstruida, renovada, para gobernar a todas las naciones, ¿cierto? Y finalmente va a haber este periodo de paz y gloria para siempre.
Sí, ese mismo autor tiene algunos comentarios adicionales en relación justamente a que los judíos tenían una claridad al respecto. Obviamente tenían un problema con la interpretación cabal del tema y se saltaban lo espiritual y la libertad del pecado, ¿no es cierto? Sí. Pero, por ejemplo, en un comentario acerca de los celotes, ellos nunca pensaban que Jerusalén no iba a sufrir destrucción, pero lo que ellos, y por eso es que ellos estaban armados y estaban en definitiva buscando la forma armada de poder, mediante una guerrilla, derrotar a los romanos, y por eso vieron en Jesús este caudillo capaz de convencer al resto de la nación adormecida de llevar adelante este levantamiento armado, que finalmente después con Barcova se hace, digamos, en décadas posteriores. Pero existía esta idea de que Jerusalén iba a ser destruida y que ellos la iban a reconstruir.
Tenía que ser
destruida. Claro, tenía que ser destruida. Es lógico, porque si había un ejército invasor, no iba a salir el ejército y decir, ah, ya en realidad ahora nosotros vamos a cumplir la profecía y nos vamos. No, claro. Ellos tenían que tomar Jerusalén, y al tomar Jerusalén la iban a destruir inevitablemente producto del mismo conflicto, pero la iban a reconstruir.
Esto es parecido, Carlitos, como cuando uno viaja al norte, que son estos caminos muy planos, y que el camino uno lo ve derecho y que sube y baja y se esconde tras unos cerritos. Y uno logra ver los cerritos, pero no sabe la distancia que hay entre cerrito y cerrito, por así decir. Es algo semejante. Los judíos veían estos eventos, estos cerritos,
no veían el camino,
pero claro, no podían ver qué distancia habían entre ellos.
Sí.
Entonces, desde el punto de vista, por así decir, de términos modernos, los judíos eran premilenialistas, en el sentido de que ellos, y ese es un término cierto que quiere decir de que antes del milenio, antes del reinado,
hay una tribulación.
Sí. Exactamente. Y ellos creían en eso. Entonces, esto del premilenialismo, que a veces es criticado, Oye, eso estaba desde los tiempos de Jesús, digamos. O sea, sí. Y cuando eso demuestra que cuando uno estudia la Escritura, en este caso el Antiguo Testamento...
Es que la palabra obviamente no está en la Escritura. No existe la palabra premilenialismo. Claro. No está. Esos son conceptos teológicos que se colocan siglos después. Pero el concepto está claro. O sea, Jesús mismo relata aquí, Jeremías, Isaías, relatan primero eventos catastróficos, que posteriormente dan lugar al renacimiento de la nación de Israel. Y si uno sigue leyendo Isaías, dice, y se pega un salto gigantesco y dice, el lobo y el cordero pasarán y todo, y se está refiriendo a este milenio, pero antes, claro, de eso habla de esta destrucción.
Pero son como estos cerritos, estos hitos en el fondo que ellos veían, que el Señor se los mostraba, digamos, pero que ellos no tenían certeza cuánto tiempo iba a pasar entre uno y otro, o a veces el orden. Les quedaba medio...
¿Qué pasa acá en Mateo 24? Que en Mateo 24 Jesús, de un versículo a otro, está pasando de una etapa cercana, como la destrucción del templo, a eventos que van a ocurrir, que todavía de hecho no ocurren.
Claro. Todavía no ocurren. Como por ejemplo este tema de que Jerusalén tenía que ser destruida, que todas las naciones iban a atacarla. Exacto. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 14, Zacarías 14 versículos 1 al 4, dice... He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo, dice Jehová, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur.
Bueno, ese es el evento final de la segunda venida de Jesús. Entonces...
Son eventos
acá, imagínate, esa es una escena que ni siquiera ocurre ahora, todavía no ocurre. Nosotros ahora, siglo XXI, estamos acá, eso va a ocurrir. Que Jesús va a poner sus pies en el Monte del Olivo y se va a partir en dos. Ahora, volviendo al texto propiamente tal, nosotros podemos ver en el versículo 1, dice Jesús sale del templo. Y los discípulos se acercan para mostrarle los edificios del templo. Era una situación muy característica del orgullo judío en relación a la magnificencia del templo. Entonces, de alguna forma, le muestran a Jesús los edificios del templo. Y eso como una manera de impresionarlo. Porque, obviamente, tenemos nosotros, en rigor, tres templos en este periodo. El primero, el que construyó Salomón con toda su magnificencia y cargado al oro, fue totalmente destruido, ¿no es cierto?, por los babilonios.
Sí, acá tengo anotado acá, el primer templo fue construido más o menos del año 960 antes de Cristo, Cristo, claro. O sea, casi 1000 años antes de Cristo, poco. Exacto. Después de David. Y luego fue destruido por Nabucodonosor, ¿cierto?, el año 586 antes de Cristo.
Sí, o sea, estuvo un par de siglos en pie y representando la magnificencia de la nación de Israel y también y casi específicamente de los judíos o de la tribu de Judá, porque no nos olvidemos que Salomón muere y tiene dos hijos, Roboam se va para el norte y Jeroboam está en el sur, y entonces las tribus del norte después desaparecen y queda solamente los judíos. Entonces es muy judío el templo propiamente tal.
Sí. Estuvo como 400 años, un poco menos, digamos.
Entonces ahí tenemos nosotros después ya de la destrucción, viene todo lo que conversábamos recién, ¿no es cierto?, del dominio medo-persa, que les permite regresar a los judíos y reconstruir, y se levanta el segundo templo en el mismo lugar, eso es clave, en el mismo lugar, de características muy modestas.
Sí, ese fue reconstruido por Zorobabel el año 535 antes de Cristo. Dice ahí se pusieron los cimientos, lo dejaron. Sí. Y el año 516, más o menos uno.
Recuerde que vamos retrocediendo en años, claro, a medida que avanzamos al año cero.
Disminuye el valor, sí, digamos, pero 20 años después, ahí recién estaba listo para ser consagrado al templo. Sí. ¿No? Pero como bien dices tú, Carlito, era muy,
muy modesto.
Muy modesto, muy humilde.
De hecho, los sobrevivientes de la época de esplendor del templo destruido por los babilonios dice que lloraban porque encontraban realmente muy de bajo perfil el templo versus lo que fue
en los tiempos de Salomón.
En los tiempos de Salomón.
Pero ahora, en los tiempos de Salomón había riqueza como nunca ha vuelto a verse.
Sí. Entonces,
ese sería como el templo 1.5, podría ser.
Claro.
Porque normalmente no lo consideran los judíos como el
segundo templo. No. Lo que pasa es que lo que hace Herodes, Herodes conserva gran parte de los cimientos, los refuerza y sobre lo que hay levanta, ¿no es cierto?, un templo más grande, pero además amplía el área del templo, que era una meseta, el monte Moriá, una meseta pequeña, y transforma en una monstruosidad de 500 por 300 metros, entonces cuántas hectáreas caben ahí, en el cual hace 15. Un trabajo de ingeniería, 15, imagínate, 15
hectáreas.
De ingeniería para poder rellenar el templo. Esto es toda una cuestión, y por eso que se usa el plural los edificios del templo, porque claro, no solamente era el templo propiamente tal, y ese es el que los judíos consideran el segundo.
Es que ese era como el bacán.
Claro. Pero bueno, ojo. De hecho, no estaba completamente terminado en el tiempo de Jesús.
Pero fíjate que pasaron 500 años, Carlito, entre la reconstrucción de Zorobabel y la construcción del templo de Herodes.
Más o menos el 40 antes de Cristo empezó el...
Claro, pero se completó el 19 antes de Cristo, dice. Claro. 19 antes... Entonces, entre el 516, que fue cuando se pusieron los cimientos y se consagró el
templo... 5 siglos.
Hasta 19 antes de Cristo.
Oye, esto es súper relevante, ¿eh? Porque, bueno, pareciera que nos estamos desviando, pero estamos dentro del mismo tema. Ahora poco hubo elecciones en Israel, parlamentario, el Knesset, que se llama el parlamento, y por primera vez aparecen tres representantes de los ortodoxos.
De los judíos ortodoxos.
Claro. Y estos tres representantes ya causaron un revuelo porque uno de ellos es el fundador del Instituto Templo. Y este rabino, ¿no es cierto?, prometió que en menos de una década Israel iba a volver a tener control espiritual, porque tiene control militar, pero control espiritual de la explanada del templo. Y de hecho ya fueron, oraron, y se armó la típica tole tole, murieron dos personas, y ya empezaron a presionar ahora al gobierno de Netanyahu. Se le produce un problema porque Netanyahu es un político, no es un religioso.
Pero hay que entender un poquitito para que la gente que nos escuche, Carlito. Dentro del sector del templo hay una explanada, un área muy grande, ¿cierto?
Gigante. Esta que construyó hasta el día de hoy es la misma.
Es como la base, por así decir, que construyó...
No, la explanada es, diríamos nosotros, es la superficie de tierra donde se levantaba el templo. Hoy día hay dos la mezquita de Omar, que es la famosa cúpula dorada.
Correcto.
Y la mezquita El Aqsa, que es muy importante, que es más antigua que la otra, pero es un centro, es el tercer lugar más importante de la religión islámica.
Entonces, en este lugar tan grande, que está en la mitad de donde estaba construido el templo, hoy en día está ocupada por dos mezquitas de la religión musulmana.
Claro, y de hecho, los estudiosos que los judíos hicieron un túnel por debajo de la mezquita, claro, que los árabes se dieron cuenta cuando ya habían llegado, encontraron el cimiento del lugar santísimo, y que es el descubrimiento más importante, eso fue más o menos el 2005, es que por muchos años se pensó que la mezquita de Omar estaba sobre el lugar santísimo. Pero como nunca pudo haber una comprobación, se asumió como cierto.
Claro, nunca podían instalarse ahí a hacer trabajos de arqueología, digamos, porque eso le pertenece en términos de control.
Exactamente, a la autoridad palestina. Ahora bien, llegaron hasta allá y descubrieron que el cimiento de la mezquita se encuentra 120 metros más allá de la mezquita, y encontraron
los cimientos del lugar santísimo.
Del lugar santísimo, y de ahí proyectaron el templo. De hecho, la proyección del templo antes era hacia una dirección, ahora es hacia otra dirección.
¿La ¿Ya? proyección del futuro templo?
Del futuro templo. Ah, ya. Del futuro templo.
Ese le llaman el tercer
templo. Ese es el tercer templo. Ese es el tercer templo. Y eso también tuvo un tremendo revuelo, porque además de eso, ya esto ya es un tema de hipótesis, encontraron una serie de túneles, ¿ya? Donde supuestamente Jeremías habría escondido el Arca del Pacto. Porque cuando los babilonios destruyen el templo de Salomón, no encuentran el arca. No encuentran el arca. Entonces, supuestamente, Jeremías en alguno de esos túneles habría escondido el arca.
Bueno, esas hay tantas teorías.
Claro. Pero lo concreto es que, en rigor, piensan ellos que si se hace una buena gestión diplomática, puede perfectamente, dado que existen 120 metros entre la mezquita y ese lugar, pueden coexistir como una especie de, como lo que quiso hacer a escala, por supuesto, el alcalde de Coquimbo, de reunir a las tres religiones más importantes y esta cuestión. O sea, se quedó con la cruz, le faltó, hizo la cuestión de la mezquita y le faltó la sinagoga. Bueno, pero acá se supone que quisieran hacer algo así. Y así es como se lo plantearon a las Naciones Unidas, estos mismos rabinos.
¿Y se lo plantearon?
Se lo plantearon, se lo plantearon.
Bueno.
Bien, vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Bien, regresamos después de nuestra pausa musical y nos concentramos, después de hablar largamente este tema, sí, del templo.
Que es muy importante el muy tema importante. Del templo, Carlito, porque cuando aquí fíjate que los versículos en paralelo que tenemos nosotros... perdón, los versículos en paralelo que tenemos nosotros...
Con Lucas.
Lucas y Marcos, en el caso de Marcos 13, versículos 1 y 2, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Ah? Y ahí Jesús, respondiendo, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Lucas 21, 5 al 6, que dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús les dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Yo me imagino, Carlito, que aquí dice que Jesús estaba yendo en dirección hacia el sermón, hacia el Monte de los Olivos, ¿cierto? Saliendo del templo. Pero yo me imagino que en esa salida debe apreciarse muy bien el templo o lo que había en ese momento en el templo.
Sí, ellos salieron por lo que se llama la Puerta Dorada. La Puerta Dorada era la puerta que uno, cruzando del Monte de los Olivos, ¿no es cierto?, atravesaba el torrente o el Valle del Cedrón, que es un espacio relativamente pequeño, subía un poco y se encontraba con la Puerta Dorada. Y se llamaba la Puerta Dorada porque esa puerta se abría cada amanecer y entraba la luz del sol y daba directamente en la puerta de los dos capiteles del templo. El templo estaba, o sea, mirando al Monte de los Olivos. Hasta el Monte de los Olivos. Entonces, claro, si tú caminas de ahí, hoy día se ve perfectamente, por ejemplo, la mezquita, que de hecho está, digamos, si uno lo mira del Monte de los Olivos, está a la izquierda nuestra. Pero la idea era... Y por eso también se puede trazar con mucha certeza la ruta de Jesús al Getsemaní. O sea, era una cosa...
Un camino
hecho. Recto. Claro, no tenía para quedarse la puerta allá, no, sino que era cruzado, salía de la Puerta Dorada y subía inmediatamente al Monte de los Olivos.
Claro. Ahora, uno se explica, en base a todo lo que hemos hablado, Carlito, de que los discípulos creían, y particularmente los apóstoles, creían de que el tiempo había llegado ya. Que ya era el momento, porque ellos sabían que supuestamente tenía que ocurrir una tribulación y ellos dicen, bueno, hemos estado en tribulación. Exactamente. Entonces decían, bueno, ¿qué es lo que faltaría? Ah, falta el espíritu de Elías. Ah, pero vino Juan el Bautista. Exacto. ¿Qué es lo que falta ahora? No, faltaría el Mesías. Ah, pero vemos a Jesús, que ha hecho todo tipo de milagros, prodigios, cosas que nadie había hecho, una sabiduría pero absolutamente sobrenatural, y más encima a su grupo íntimo le dice que él es el Mesías. Por lo tanto, ellos dicen, ah, ya llegó, ya estamos, se va a acabar la opresión, digamos. Entonces, es como natural que ellos sientan el
bueno, eso que tú dices
se está cumpliendo,
es sumamente importante para entender la desazón, la dispersión y el abandono de los discípulos cuando Jesús es crucificado. Porque efectivamente lo que tú dices es así, o sea, el pensamiento de los discípulos no distaba del pensamiento de los celotes o del pensamiento de hecho, había un celote en medio de los apóstoles, y efectivamente ellos juntaron de acuerdo a la información que tenían sin ver, como decías tú, ¿no es cierto?, estos valles entre medio, veían esto y sumaban las cosas y todo le cuadraba, entonces dijeron, es el momento.
Fíjate que lo que acabamos de leer la semana pasada, Mateo 23, versículo 38, Jesús les dice, tu templo es dejado desolado, también les cuadra. Después, Mateo 23, versículo 39, habla de que va a venir el Mesías. Sí. O sea, nuevamente, ¿te fijas?
Por eso ellos proclamaron el día lunes, bendito el que viene, Osana, Osana,
el que viene en nombre del Señor.
Señor.
Porque dijeron, ya viene esto, les cuadra, pero súper bien. Entonces, ahora cuando vamos a ver el versículo 2, ¿cierto?, que Jesús le dice de que no quedará piedra sobre piedra, ellos quedan en blanco, porque eso no les cuadra.
No.
Y fíjate que Jesús se los dice cuando están saliendo del templo, pero en el versículo 3, recién le pregunta cuando llegaron al Monte de Olivos. Yo creo que estuvieron todo el camino
masticando.
¿Qué nos habrá querido decir Jesús con esto?
Que además, no, piedra sobre piedra. Además, que hay una cosa que es importante que el auditor sepa. Cuando estamos hablando de piedras, estamos hablando de piedras de toneladas, o sea, no es ladrillo, ni bloques muy grandes, ni estas cosas que colocan en las aceras, ¿no es cierto?, que son muy... No, estamos hablando de bloques gigantescos, que de verdad resulta muy impresionante imaginar cómo se movieron esos bloques, porque esos bloques no fueron tallados ahí mismo, sino que eran traídos de canteras de piedra caliza que se encontraban bastante lejos del lugar, y subirlo, no se olvide que es un monte, el Monte Moriano, era solamente llevarlo.
Era subirlo.
Era subirlo también. Y claro. Entonces,
fíjate, Carlito, que hay
todo
varias,
esto.
Hay varias piedras que miden 13 metros de largo por 4 metros de ancho y 4 metros de alto. Y esas no son las piedras más grandes, pero ese tipo de bloque está colocado en altura.
Exacto.
O sea, esto no son las piedras que estaban abajo. Las piedras que estaban abajo, déjeme explicar, una de las piedras base, la piedra más grande, mide 28 metros de largo. 28 metros de largo y pesa entre 570 y 630 toneladas.
Esa piedra fue encontrada en la década, en el periodo, en, digamos, del el 2000 en adelante, 2000, perdón, 2010, y uno tiene que entrar, está el muro, el famoso Muro de los Lamentos, las piedras del Muro de los Lamentos, la verdad que la primera hilera es como el ladrillo chico del Templo de Salomón, de ahí para arriba son del tiempo de los cruzados principalmente.
Sí, son
entonces lo valioso es el cimiento, y uno ahora tiene que, nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de bajar más o menos 70 metros bajo tierra y está esa piedra.
Es una piedra impresionante.
Es el cimiento del templo original. Piedra es del tiempo de Salomón.
Imagínense que los camiones más grandes que uno ve en la minería, los camiones más grandes, estos gigantescos, tienen la capacidad máxima de mover 300 toneladas. Esta es una piedra de 600 toneladas. En aquella, hace 2000 años atrás.
¿Cómo la mueven? Bueno, ahí explican un poco con tronco y nacer otras cuestiones, pero igual, no sé. Yo, de verdad, si no fuera un hijo de Dios y nacido de nuevo, creería que fuera los extraterrestres.
Estaríamos con Salfate.
Claro, ¿ah? No. Es que esa piedra, por ejemplo, es inimaginable, aún con la tecnología actual.
La tecnología. Imagínense, entonces, ahora que los judíos, en el caso de los discípulos, escuchan a Jesús que dice, no quedará piedra sobre piedra, dicen, pero ¿cómo va a ser eso posible? O sea, todo el trabajo de hacer esto, imposible hacerlo. ¿Quién se va a dar la pega de deshacerlo y no dejar piedra sobre piedra?
Bueno, los romanos, con su crueldad habitual, después que ya saquearon todo, de que destruyeron todo, todo lo que podían, entonces reciben la orden de Vespasiano de ahora empezar a destruir la ciudad, a dejarla liso, árido, o sea,
totalmente. Y eso fue el año 70 después de Cristo. Dice que murieron aproximadamente 1.110.000 personas, la mayoría judíos.
Sí.
Impresionante.
Sí, sí. Estos son temas. Si uno saca, digamos, la proporción de la población mundial de judíos de la época, fue prácticamente un exterminio total de los judíos.
Fíjate que el historiador Flavio Josefo menciona la pared que se salvó, que es esta pared del Muro de los Lamentos. Dice, esta pared se salvó con el fin de permitir un campo para aquellos que estaban en la guarnición. Al igual que las torres que se salvaron, que se supone que eran las torres más bonitas, que se las dejaron.
La fortaleza Antonia.
Exactamente. Dice, con el fin de demostrar a la posteridad qué tan grandes y qué tan bien fortificada era la ciudad, que fue sometida por el valor romano. Pero en lo que respecta al resto de la pared, dice el historiador, fue nivelada al suelo hasta excavar a los cimientos, de manera de que los que pasaban por allí no creían que alguna vez había sido habitada.
Pero los romanos se metieron ya a eliminar los cimientos.
O sea, es que la pega de hacerlo, si ese es el tema, Galito. Pero en el fondo se comprobó una vez más
la palabra de Dios con exactitud.
Exactamente, la profecía, pero hasta la última tilde.
Bueno, vamos a nuestra segunda pausa musical y ya regresamos para ir finalizando el programa de hoy. Bien, ya nos vamos a despedir por el día de hoy. Ha sido una conversación súper interesante. Espero también para ustedes. Y la verdad que, mire, si usted quisiera tener información al respecto de este tercer templo, porque este tema, a pesar de que estamos leyendo una historia de hace 2000 años, es una historia absolutamente vigente para la nación de Israel, y el impulso hoy día de esta nación es del alma nacional, ¿no es cierto? Es la reconstrucción del templo, y usted puede ir al internet y buscar el sitio Instituto Templo judío. Y va a salir, ¿no es cierto?, y se va a ver desplegado todos los avances que existen ya y lo preparado que está Israel para construir, según ellos, ¿no es cierto?, en menos de 6 o 7 meses levantar el templo.
Sí, entonces, son cosas que claro, vemos hoy día cumplirse.
Exactamente.
Día a día.
Así es que les bendecimos, les agradecemos y esperamos de todo corazón que usted pueda compartir con nosotros este estudio y cualquier consulta a nuestro
correo
electrónico
radio@iglesiacristianalaserena.cl.
Así es, que el Señor le bendiga.
Así es, los animamos también a leer, obviamente, estos dos capítulos
24-25.
Sí, correcto. Así que muchas bendiciones.